Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz, como siempre, como todos los días, para platicar acerca de todo lo que está sucediendo en la industria automotriz, en el deporte motor. Muchísima, muchísima, muchísima información. Y bueno, ya sabe que estamos en el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Hicimos Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches.
Mi querido Arturo, Dani, Jorge, qué gusto estar aquí con ustedes una noche más. Y muy contento porque venimos con toda la información y arrancando la semanita.
Así es, mi estimado Dani.
Buenas noches a todos, a la gente que nos escucha. Igual tenemos muchísima información, habrá muchos anuncios hoy en el programa, así que no se despeguen.
Así es. Y mi estimado Jorge Sabiñón.
¿Cómo están, amigos? Charlie, Dani, Arturo, don Javi, Mejía en los controles. ¿Cómo están? Muy buena noche. Feliz de estar aquí con ustedes. Se rieron de mí, se burlaron.
Siempre, Sabiñón.
Estamos a 15 de julio. Termina la primera quincena del séptimo mes del año. Así es que preparen sus regalos de Navidad. No se rían de mí. Luego les agarran las prisas.
No faltan 6 meses, Sabiñón.
No, señor, como 6 meses. Si estamos en el 7.
Bueno, 6 meses. 5. Bueno, 5 meses y medio.
Bueno. Ya se les dijo, luego no digan que no les advertí. Bueno, lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Estado de México. Lluvias fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, chubascos en Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla y Tlaxcala. Y lluvias aisladas en Baja California Sur. Tenemos ya la onda tropical número 10 empezando a aparecer por ahí. Todavía está muy lejos, pero hay que estar al pendiente porque puede llegar a formar alguna tormenta tropical. Las temperaturas tenemos en la Ciudad de México en este momento. 17 grados, nublado, una máxima de 24, máxima de 13. En Nueva York, 29 grados, advertencia de calor. Máxima de 34, mínima de 23. En El Paso, 33 grados. Despejado, máxima 37, mínima 24. En Chihuahua, 24 grados. Nublado, máxima 31, mínima de 18. Y en Acapulco, 28 graditos. Nublado, máxima 33, mínima de 24. Hasta aquí el reporte del clima.
Pues ahora sí te la aventaste muy rápido, Sabiñón, pues ¿eh?
Así es, ya como dijimos, vamos a depurar la lista de las ciudades que doy las condiciones porque no nos escriben, pues ya quedaron poquitas, pero esperemos que nos escriban pronto y los reintegramos de inmediato a la lista.
Sí, no, bueno, pues es que, pues ahora sí que era el infinito y más allá, ¿no?
Sí,
pero bueno.
Pues era toda América.
Temperatura de Marte, de...
Ya ves que escuchaba
alguien. Una de las lunas de Saturno, ya sabes.
Oye, hasta, ¿no?, en Tijuana, ya ves que nuestro amigo de Tijuana, que estaba ahí en la Toyota no de Tijuana, sino de Tecate, uh-huh, pues ya no nos ha escrito hace mucho, entonces pues ya lo quité.
Pues sí.
Los amigos de Venezuela y de Chile, pues también pues ya Chile no nos escriben.
Todavía escriben, ¿eh?
A ver si escriben, los vuelvo a integrar.
Retomamos
el tema para que sea toda América. Me gustaría que sea toda América, desde Canadá hasta...
Sí, pero no hay tanto tiempo, Sabiñón, también no te... Eso de que Chile, toda América, sí, por favor.
Sería puro clima, ¿sabes?, y una sección de autos.
Sí, exacto. Sí,
que
sí,
no hay audio,
no
dicen.
Es programa del clima, no es programa de las... Mira, hasta Javi le da risa, ve. No es programa de las 2 horas de efemérides continuas, no es... Mira, ve.
Los efemérides esas...
Bueno, ¿sabes qué, Javi? Señor. Sí, que manden sus cartas aquí los seguidores del señor Sabiñón para ver si le dan un programa, ¿eh?
Ándale.
Bueno, gracias. Vamos a hacer nosotros un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¡No le cambie! Vamos a un corte y continuamos aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Pues ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz, como siempre, como todos los días. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues la verdad es que muy contentos porque estamos nosotros probando algunos de los principales productos de esta marca Jack. Yo, como les decía hace algunos días, bueno, pues estuve probando este vehículo, el E10X, que es un producto pequeño, con muy buena autonomía también para andar en la ciudad. Muy bien, la verdad me gustó mucho. Pero fíjense que Jack es una marca automotriz ensamblada y comercializada por GM Motors Latinoamérica, empresa 100% mexicana, con más de 18 años de experiencia en la industria. Ya cumple 7 años en México como la única marca de origen chino con planta de ensamble en territorio mexicano y por ende son denominados hechos en México. Con más de 1,000 empleos directos en nuestro país, más de 63 distribuidores en toda la República Mexicana, un almacén de refacciones, que por cierto, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque los 63 distribuidores no se llaman distribuidores, ellos les llaman Jack Store. O sea, esas distribuidoras son las famosas Jack Store. Y bueno, ellos están en toda la República Mexicana, tienen un almacén de refacciones, además es del único EV Center de Latinoamérica. Jack y GM Motors Latinoamérica tiene una de las propuestas automotrices más interesantes y extensas de la industria. Y bueno, ellos se basan en 4 sellos, que es hecho en México: seguridad integral, 5 años de garantía total, innovación y conectividad. Y bueno, pues tienen una gran cantidad de productos. Dentro de ellos, obviamente, pues están estas famosas pickups que han tenido mucho éxito, tanto la Frison T8 como la última, este último lanzamiento, que es la T9. Y bueno, pues también pues hay que recordar que tienen plantas de, bueno, en esta planta tienen líneas de ensamble que son muy importantes también para hacer este famoso SKD en varios modelos, en varias plataformas. Y bueno, pues también obviamente estas plataformas están dedicadas a varios modelos, sobre todo también SUVs. Así es que bueno, pues bueno, a ver, ¿con qué nos arrancamos? A ver, mi estimado Sabiñón.
¿Quieren que nos arranquemos con nuestra gustadísima sección No Todo Es Fórmula 1? Lo pues hacemos con mucho gusto.
Pues a ver, ayer nuestro, tu tocayo se arrancó con todo eso, pero a ver tú, ¿qué vas a decir?
Nuestro porque amigo,
el señor Don Checo Pérez está bailando la tablita y bueno, pues vamos
pero
a ver.
Le fue qué muy tal, bien en Woodwood.
Pues sí, pero pues eso qué. Pues
eso nomás es como demostrativo, ¿no?
Y mira,
no,
antes de entrar, mi querido Jorge, nos pregunta aquí Brinca Los Bravos, que siempre nos escucha desde El Paso, correcto, Texas, que mañana viene aquí a la Ciudad de México, que si sabemos si va a estar lloviendo.
Mira, ahorita no está lloviendo, ya se despejó un poquito, de hecho hay una tregua aquí.
Pero en Ecatepec sí estaba lloviendo, ¿eh? Acaban de sacar.
Sí, a mediodía estuvo lloviendo toda la zona sur allá por el Ajusco y se veía muy nublado hacia el norte, como dicen, en Ecatepec. Uh-huh. Pero ya ahorita se despejó la tarde y se ve el mapa de satélite bastante despejado. Yo creo que vamos a tener un par de días de tregua de lluvia. Uh-huh. Entonces no te preocupes, yo creo que no es necesario que traigas tu paraguas, mi querido Brinca.
Bueno, más bien, mira, conociendo al señor Sabiñón, tráete el paraguas por cualquier cosa, ¿no?
Por si se ofrece. Bueno, sí. Impermeable, paraguas, sí, botas,
ya
todo.
Va a ser
abrigo para la nieve, todo.
Es que es pronóstico, todo. Es que yo dije que era pronóstico. No.
Bueno, es mi apreciación del mapa, ahora sí digo, del mapa de satélite, yo digo que no va a llover hoy en la noche y mañana tampoco.
A ver.
Aquí en la Ciudad de México. Bueno, dice Yesca Sandoval, y como no todo es Fórmula 1, en el terreno del NASCAR Cup se corrió la Pocono 400 en el Pocono Raceway, donde el piloto Penske Ryan Blaney se lleva la victoria. El regio Daniel Suárez terminó en posición número 16. En el terreno
17, ¿no?
De la IndyCar, no sé. De la IndyCar se corrieron las fechas dobles en el Iowa Speedway, donde en el Race 1 gana Scott McLaughlin. y en la Race 2 se la lleva Will Power, ambos del Team Penske. Y
esos del Penske están en todos lados, ¿eh? Están sí, ahí en las 24 horas de Le Mans, están ahorita en el WEC, ahí se corrieron las 6 horas de Sao Paulo, y ahí el Team Penske, ahí estaban.
No, bueno, pues es que le mete a todo.
Se ve que tiene mucho dinero, ¿eh?
Sí, sí, muchísimo. Y también dice el mexicano Patricio Ward, en el Race 1 terminó posición 2, en el Race 2 terminó posición 6, por lo que avanza al 3 lugar general en la categoría. Dice aquí, mañana Daniel Suárez dará un anuncio junto con Chad Ziegler, vicepresidente de NASCAR. Dice que habrá alguna iniciativa de NASCAR para el mercado latino, alguna fecha para México, no lo sabemos. Está la moneda en el aire. Ahí la información.
Pues ojalá que sí, pero que vinieran todos los pilotos norteamericanos, porque claro, la NASCAR México, pues está, pues digo, bueno, por no decir ya mejor cosas, pero no está al nivel de la NASCAR de Estados Unidos. Entonces,
no, bueno, ni en presupuesto, no, ni nada, lo acabas
ni
de decir.
En los coches,
el Team Penske, pues es brutal en NASCAR, ¿no? Ahí se hizo Penske en NASCAR.
Sí, claro.
Ahí,
claro,
ahí se desarrolló y ganó muchísimo dinero.
Y como tiene mucho dinero, todo, pues ahora andan en todas partes, ¿no?
Exactamente. Entonces, esa es la gracia de estos,
bueno,
corredores.
Bueno, hay que recordar que Liberty ya, Media, grandes, pues ya, ¿no?, ya es la dueña de la Fórmula 1,
que es norteamericana.
Pues ellos deciden qué hacen, ¿eh?, o qué no hacen, ¿no? Hacen,
exacto,
todo el espectáculo.
Exacto.
Oye, que esto sí, pues ya no. Oye, que la FIA, que sabes que los dueños de la Fórmula 1 es Liberty Media, y ellos son los que deciden qué hacen y qué son. Bueno, a ver, nada más para acabar pronto, decidieron hacer el Gran Premio de Las Vegas y no hubo quien se opusiera y dijera, no, es que en Francia hay 5 circuitos, está el Magny-Cours ahí aventado, podriéndose, y no, señores, aquí, señores, vamos a hacer el Gran Premio de Miami. Y vamos a hacer el Gran Premio de Las Vegas. ¿Por qué? Porque esto es un negocio.
¿Y el de Austin?
Y el de Austin, bueno, el de Austin porque ya tiene autódromo, pero los otros son callejeros,
bueno,
¿no?
Ah, bueno.
Entonces, okay, la verdad es que tú preferirías a lo mejor que pusieran otra cara de la moneda a la Fórmula 1, más tradicional, porque hay autódromos que, por ejemplo, pues no se están ocupando, ¿no?
No, bueno, hay muchísimos.
Muchísimos autódromos.
Hay creo que 4.
No, olvídate de Estados Unidos, en el mundo.
No,
en el mundo, o sea, autódromos bien puestos para que, bueno, el Gran Premio de Estambul ya no se hace.
Exacto.
El autódromo está nuevo, nuevecito, yo tuve la oportunidad de ir hace muchos años, y el autódromo está impresionante, ¿no? Bueno, pues sí, Liberty Media decide hacer un espectáculo, ganar dinero, que es a lo que obviamente se dedican estas empresas, y hace el Gran Premio de Las Vegas, y vámonos, y ahí va a seguir por muchos años generando muchísimos millones de dólares, ¿no?
Definitivamente, ahí se mueven muchísimos millones, aunque no haya Fórmula 1, pero
sí, exacto,
con la Fórmula 1, sí, bueno,
le
dan un
realce.
El año
pasado fue muy buena carrera, a mí me parece que rebastó todas las expectativas.
Pues mira, todos no le tenían mucha fe exactamente por la coladera, y decían, no, es una porquería, de ahí que van a correr. Y
bueno, y los boletos que salieron muy caros y luego los rebajaron porque no se vendieron todos, entonces sí, había como descontento.
Ese no fuiste a...
Yo fíjate que estuve ahora que estuvimos allá en Las Vegas con la gente de General Motors en esta
esfera.
En esta esfera, en esta bola esa que le pasan imágenes y todo.
Maravillosa.
Y nos decían ahí, el del transporte nos decía que ahí precisamente en esa parte
del strip.
Para llegar a la bola ahí a la esfera, pues era el circuito donde se corría la Fórmula 1. Entonces sí veías que de repente, pues la avenida se hacía ancha, y sin camellón. Entonces decías, caray, sí, efectivamente, este es el circuito por donde pasan los coches y ponen ya las protecciones y todo, y van formando, pues, obviamente, todo el circuito, ¿no? Pero sí, efectivamente, eso de la coladera, muchos decían, no, ¿para qué lo hacen en Las Vegas? Esa coladera, imagínate que se pongan ahí un seco ahí, pues no se lavan. Y sí, efectivamente, esa coladera era muy peligrosa, pero lo arreglaron y se acabó, ¿eh?
Sí. Se acabó el tema, ya se solucionó, ya no pasa.
Se acabó.
Y aprenden para los siguientes grandes premios, sin duda.
Sí, efectivamente.
Es correcto. Oigan, fíjense que también tenemos información muy importante sobre el tema de seguros, y esto se aúna a los vehículos eléctricos y híbridos. Desde el año 2019 aproximadamente hasta el año en curso, se han generado muchísimas ventas de autos eléctricos y híbridos, ha ido en un ascenso, y esto es aproximadamente un 50% en comparación con el año anterior, ¿no? Cada año vamos el mundo
está viniendo, incrementando, claro.
Es correcto, más eléctricos. En el caso de México, fíjate que también estamos viendo este fenómeno. En México, en enero de 2024, nada más en enero se vendieron más de 7,000 autos híbridos y eléctricos, y esto representa pues un gran desarrollo aquí en el país.
Pero a ver, ¿no? Dicen cuántos se vendieron de híbridos y cuántos de eléctricos, porque ahí, ahí la información está medio truqueada, ¿no?
Sí,
porque ya sabes que, por ejemplo, a ver, híbridos electrificados que vende Nissan, pues son híbridos, ¿no? Son híbridos. Para mí, son híbridos los de Toyota y son híbridos los de Nissan.
Los de Hyundai, sí.
¿No? Honda, o sea, no son electrificados. Ellos le llaman híbridos electrificados porque tienen una batería eléctrica y los mueve. Pero realmente, los eléctricos o híbridos enchufables son el que enchufas tú a la corriente. Ese es híbrido enchufable. Y el otro es eléctrico, que lo enchufas. Si no tienen enchufe, son híbridos.
Claro. Sí.
Para mí, en sí, lo personal, si no,
son PHEVs,
¿no? Ya que de repente Nissan y Toyota y los demás digan que están electrificando el mundo y al país y al infinito y más allá, pues ese no, ya es otra cosa,
más
¿no?
Allá soy yo con
los, sí, de aparte, Samiñón, ya todos quieren agarrar el infinito y más allá.
Sí.
Entonces, no. eso para mí, esos son autos híbridos. Si no son enchufables, no son eléctricos.
En papel, los e-Power de Nissan son híbridos de rango, perdón, eléctricos de rango extendido. Así se llaman en papel y oficialmente ante el gobierno.
A ver, si utilizan gasolina, son híbridos. No importa cómo le pongan. Sí, gasolina, sí, claro. Y el Toyota va y carga gasolina, ¿no? Tiene dos motores, gasolina y eléctrico. Entonces, uh-huh. Son híbridos. Uh-huh. Que le pongas como tú le quieras poner, ese es otra cosa. Ese es otra cosa.
Pueden poner como quieran.
Para mí.
Realmente la
pero si le quieren poner electrificados, pues son electrificados y se acabó, no pasa nada. Vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de FM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues noticias muy interesantes porque fíjate que ya más, como dice Sabiñón, no hay tiempo que no se cumpla, que él dice que ya ha llegado la Navidad, no sé en qué planeta vive, pero bueno.
Ríense.
Pero ya viene,
ya, que eres a las
ya viene precisamente,
regalos,
ay, a mí no me dan regalos, Sabiñón.
No, bueno, comprando de regalos para
tampoco.
Los demás.
Oye, a ver, entonces, ya se acerca el tiempo en el que efectivamente empieza Audi a mover ya muchas de las piezas y obviamente también la sociedad con muchos de los patrocinadores y sponsors y también que van ligados a la marca, ¿no? Entonces aquí BP está anunciando que hace esta alianza, o Audi está anunciando que hace una alianza con BP, que es British Petroleum, esas son las siglas que denominan a BP. Y BP, hay que recordar que British Petroleum pues es nada más y nada menos dueños de Castrol.
Es correcto.
Y Castrol tiene más de 125 años en el desarrollo de lubricantes, de gasolinas, de aditivos, de muchas cosas que obviamente van ligadas también incluso al deporte motor. Entonces, sí. Aquí hacen una alianza muy interesante con Audi, ¿no?
Fíjate que están haciendo una alianza muy interesante, Arturo, como bien lo mencionas. ¿Por qué? Porque no nada más va a patrocinar BP, sino que también va a entrar Castrol, como bien lo dices, pues son marcas hermanas. Y en el caso de BP, va a desarrollar el combustible sostenible específico por la FIA para la entrada de Audi en la Fórmula 1 en 2026.
Hay que recordar... Pero fíjate que ahí sí yo, híjole, no entiendo todavía. Porque si Porsche va a desarrollar su combustible, Castrol va a desarrollar el combustible para Audi y varias empresas van a desarrollar el combustible para los Fórmula 1 que van a participar en esa temporada.
Sí.
Yo no sé quién les va a auditar ahí el octanaje.
La misma Fórmula
1. ¿Quién realmente va a decir, FIA, a ver, es que, ¿por qué no es el...? Porque yo diría, pues igual también en un título muy personal, que agarras parejo. O sea, uh-huh. es mejor que le pongas las mismas llantas a todos,
sí.
El mismo combustible a todos, y obviamente pues corran en una situación muy pareja, ¿no? Porque de repente pues van a decir, no hombre, pues es que aquí las llantas que está bueno, utilizando están mejor. Pero
también es parte de la competencia, ¿no? El desarrollo de cada marca.
Pues sí, pero precisamente por eso se decía que regresaran los grandes fabricantes de neumáticos, como es el caso obviamente de Bridgestone, como es el caso de Michelin, como es el caso de Goodyear, y que tú dijeras, pues yo le voy a poner las llantas que creo que van de acuerdo a mi vehículo y yo voy a utilizar Michelin. Sí. Pero como el patrocinador, el principal patrocinador de neumáticos es Pirelli, pues tú tienes que utilizar a fuerzas Pirelli.
Mira, ¿no? Aquí, referente a lo que tú mencionas, Arturo, dice que la colaboración incluye el desarrollo de combustible sostenible avanzado definido por la FIA, tal y como exige el reglamento técnico de Fórmula 1 de la FIA a partir de 2026. Para cumplir la normativa, el combustible debe reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 65% con respecto al combustible de origen fósil.
Sí, es va a ser combustible sintético, igual es que el correcto. Que está desarrollando Porsche allá en Chile, ¿no?
Así
es.
Ahí sí fui a un evento de Shell, creo que el año pasado, donde dieron una explicación muy amplia y estaban varios de los participantes de la Fórmula 1 que iban a correr en México en ese año y dieron esa explicación que está dando Carlos, que todo está auditado. Y tienen que ser el mismo tipo de gasolina y hay como sheriffs checando que sea lo que ellos dicen, aunque la marca sea distinta en un equipo y en otro.
Salvo el motor, todo lo demás está homologado, ¿no?
No, pues todo, se supone que todo está homologado, todo, sí. pero los motores los hacen diferentes fabricantes, como es Ferrari, como es...
Bajo ciertas especificaciones, ¿no?
Sí, mira, la FIA les da las reglas. Ahorita va a haber cambios importantes, lo hemos mencionado, creo, para el día 2026. Y ahí van a decir, ahora van a cambiar el tipo de amortiguadores, las suspensiones,
hasta el diseño de los coches,
las flechas, los carenados, todo va a cambiar y ya están esas especificaciones dadas a los equipos para que hagan el desarrollo de aquí al 2026.
Así es.
Y sí va a ser significativo el cambio. Entonces, pero la FIA es la que da los lineamientos para que los equipos hagan y desarrollen lo que consideren, ellos interpretan, o sea, la FIA da el block, dice tienes que cumplir con esto y los equipos lo interpretan. Tan es así que acuérdense que el año pasado el piso de los Red Bull le traía ventajas, pero pues no estaban violando nada, simplemente aprovecharon el diseño y lo interpretaron a su mejor entender y le salió muy bien. Hasta que Checo chocó, ¿verdad? Y subieron el coche en la grúa y todo el mundo vio el piso del Red Bull.
Dijo, caray.
A ver, ¿por qué estos cuates traen esto? Acuérdense cómo estaba batallando Mercedes, que no el coche oscilaba muchísimo. Sí,
creo que era precisamente una cubierta que impedía una placa, una cubierta que impedía que las ráfagas de aire, por cuestión de diseño, entraran en parte del chasis y obviamente eso detuviera precisamente el avance del coche, ¿no?
Y que provocara turbulencia. Acuérdense cómo veíamos el casco de Hamilton, cómo oscilaba por la falta de ese...
Como muñequito de esos
que le llaman.
Ándale, exactamente.
Pues bueno, aquí en el caso, además de que BP va a estar proporcionando este biocombustible, también BP desarrollará y suministrará a Audi de una gama de lubricantes Castrol, desarrollados específicamente, incluido aquí también Castrol Edge, del cual hemos platicado mucho en el programa de radio, que es su aceite de motor más avanzado. Este motor, hay que recordar que van a seguir siendo V6 turbo, ya con este biocombustible. Los componentes eléctricos de la unidad de potencia de Audi Fórmula 1 se van a beneficiar de la gama de Castrol ON de fluidos para vehículos eléctricos. Esta alianza dicen que va para largo plazo, o sea que se firmó un convenio para que se siga desarrollando. Y obviamente, como lo hacen con los diferentes patrocinios, no nada más van a suministrar los aceites, sino que van a tener pues eventos y van a poder llevar a los pilotos y van a poder utilizar el logotipo.
No es la primera vez que colaboran estas dos marcas, porque en todas las competiciones en las que está Audi inscrita ha utilizado este tipo de de Castrol desde los 80s, cuando ganaron el Mundial de Rallys en el Audi 4, y también fue socio en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA de las 24 horas. Entonces, pues digamos que alargan más bien la alianza y la extienden hacia la Fórmula 1.
Pues les ha ido bien. Mira, la verdad es que, por ejemplo, Porsche tiene sociedad con Mobil, ¿no? Mobil 1 es su proveedor oficial de lubricantes, de aceites, y con Mobil a Porsche pues le ha ido bien. Entonces, pues no tiene por qué cambiar tampoco su estrategia de lubricantes, ¿no? Sí. Hay a otros que les va bien con Shell, por ejemplo, en el caso de
Nissan,
en el caso de Ferrari, ha trabajado toda su vida con Shell, ¿no? Toda su vida ha trabajado con Shell. Otros, por ejemplo, los franceses trabajan con Total, ¿no?
Bueno, ahorita Alpine también tiene Castrol. Yo creo que Castrol va a quitar el patrocinio Alpine y se va con...
Pues también puede tener varios,
puede tener,
¿no?
Doble, ¿no?
Puede ser varios. Si las empresas no tienen ahí conflicto.
Puede tener varios. Eso. Mira, mientras las empresas negocien con los equipos de proveer y de que le pongan ahí su calcomanía, esa calcomanía vale millones de dólares, ¿eh?
Por supuesto.
Claro.
Esa calcomanía vale millones de dólares. Traen móvil, por ejemplo, en la misma Fórmula 1 también traen móvil.
Móvil trae Checo Castrol, Pérez también y móvil, Verstappen.
Checo Pérez y Verstappen, efectivamente.
Es correcto.
Sí.
Oigan, y fíjense también que pasando a otras noticias, también Jack está siendo muy exitoso en diferentes ámbitos. Ahorita platicaba sobre esto, Arturo. Y hace unos días hay que recordar que entrevistamos a Isidoro Marri, que es el director general de Jack México. Y el día de hoy, LinkedIn, esta empresa, esta compañía muy conocida, que es una red social en donde tú pones tu fotografía, pones tu perfil, la experiencia y bueno, vas compartiendo ciertos datos.
Tu currículum.
Exacto, es como algo más empresarial.
Pero más al negocio,
la verdad,
¿no?
Es que es muy práctica y esto te ayuda pues a conectar con muchísima gente en el mundo. Entonces, bueno, Isidoro Marri se convierte en el primer vocero de la marca a nivel global en obtener una prestigiosa insignia, ya que LinkedIn reconoce a Isidoro Marri como una de las top boys de la red profesional.
Oye, online. Bien, que la verdad es que qué buena entrevista, habla muy bien. ¿Sí? Muy pausado, sabe mucho. Aquí estábamos ahí platicando con él, haciendo algo, igual también algunas bromas, y también es un tipo muy, muy abusado, muy joven, por cierto, también. Y pues ese tipo de personas que tienen mucha visión de empresa,
ideas,
pues realmente son las que van empujando y levantando ya la siguiente generación de lo que viene, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta empresa Jack, pues hay que recordar que pues ellos vienen creciendo de una manera muy orgánica, no se han alocado en ningún momento a decir, no, pues es que vamos a vender el doble o el triple, no, ellos van creciendo poco a poco, haciendo alianzas con empresas muy importantes también para ser los proveedores de sus vehículos. De hecho, pues estas empresas de Carlos Slim, pues obviamente están tratando de colocarse Llegarse. Bien y obviamente, bueno, pues pues ahí van, ahí la llevan, ¿no? Ahí van creciendo.
Sí, Arturo, fíjate que precisamente este reconocimiento se da en base a los profesionales más influyentes de cada industria, basándose en criterios rigurosos que incluyen la trayectoria y el impacto del vocero, la calidad y la relevancia del contenido publicado, así como la cantidad de seguidores, la frecuencia de publicaciones y el impacto general en la comunidad de LinkedIn. Y es importante subrayar que esta insignia es otorgada directamente por LinkedIn y no puede comprarse o adquirirse de ninguna otra manera, o sea, no influye la marca Jack. Entonces, pues, felicidades a Isidoro Marri y también a todo el equipo.
Así es, así es. Bueno, pues felicidades. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de FM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM. Ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, hay que recordar que esta cifra que estábamos dando, o que estaban dando aquí Charlie y también Dani, de los vehículos híbridos, híbridos enchufables eléctricos, se dan en un solo bloque, o sea, no hay información como por separado. Pero sí, la verdad es que Nissan ha vendido muchos Kicks y muchos X-Trail y Power, y también, bueno, pues ya van para el 30% de lo que vende Toyota, que van a vender, ellos dicen que 105 mil unidades este año. Pues el 30% son de vehículos híbridos, entonces ellos dicen que híbridos electrificados, cada quien le pone como quiera sus nombres, Y bueno, pues si usted va sumando y sumando y sumando, pues efectivamente pues va a llegar esa suma de 70,000 unidades, ¿no?
Más de la mitad de las marcas que ya están establecidas en México cuentan en su portafolio con vehículos eléctricos y híbridos. Esto es lo que está impulsando también mucho el desarrollo. Y fíjate, mi querido Arturo, que estamos platicando justo de las ventas de autos híbridos y eléctricos porque nos comparte GNP algunos datos importantes. Por ejemplo, dice que a nivel mundial la venta de vehículos 100% eléctricos, aquí no entran los híbridos, aumentó un 55% del 2021 al 2022. Aquí en México, en enero del 2024, como lo mencionábamos, nada más en enero se vendieron más de 7,000 autos híbridos y eléctricos. Y fíjate, un dato muy interesante, nada más estamos hablando de una sola aseguradora que es GNP. En los últimos 5 años ha pagado más de 359,000 millones de pesos por siniestros de autos híbridos y eléctricos. O sea, imagínate la cantidad de accidentes que ha habido y todo lo que ha tenido que pagar.
Hoy, por cierto, yo vi hoy el día de hoy un video, no es de aquí, es de Colombia. Se incendia un Renault de estos Kwid eléctrico.
E-tech.
De repente empieza a salir humo, se bajan las personas, dicen que hay un sobrecalentamiento dentro del coche y de repente empiezan a salir unas flamas, pero flamas ya de veras, y el coche de repente se incendia completo con una bola de humo.
Pero
así,
sin un choque previo.
Impresionante, no.
Fueron calentamientos.
Un calentamiento, de repente los pasajeros dijeron que adentro del coche había mucho calor, alcanzan a salir, empieza a salir un humo por la parte de abajo y de repente se prende, se prende de veras, así hace cuenta que le habían...
Que ya quisieras tu anafre cuando haces...
No, olvídate, o sea, la verdad que qué miedo, porque no puedes saber tú si de repente pues puedes abrir las puertas, ¿no? Que es lo que muchas veces sucede, sí. Porque como es eléctrico, ya muchas cuestiones eléctricas te impiden que salgas del vehículo. Lo que sucedió con esta chica que pues de repente se metió en un estacionamiento... El coche se estaba actualizando, un Tesla, y ya pues se cerró, ya no dejó que la persona saliera porque el coche se estaba actualizando.
Se bloqueó.
La chica pues estaba sin aire acondicionado, con todos los vidrios arriba, muy nerviosa obviamente, el coche no actualizaba, todo cerrado, todos los vidrios eléctricos, todo el motor no funcionaba, y entonces ahí es en donde te das cuenta que la tecnología... pues no está a favor del humano, ¿no? Está en contra de todo lo que pudiera suceder. No, son cosas que muchas empresas no están previendo. Uh-huh. ¿Qué sucede, no? ¿Por qué sucede con el coche que se está incendiando?
Sí, debe haber
pues
siempre
a lo mejor
la posibilidad de que
un sistema que lo apague,
controles,
¿no?
Y por eso te les platicaba de los HADAS de algunos vehículos, son muy invasivos y siempre debe el humano poderlos sobrecontrolar, ¿no?
Sí.
En el caso de las puertas, pues no se diga si una
puerta. No, los HADAS ya muchas marcas ya se dieron cuenta que puedes desconectar.
En todas.
O sea, puedes desconectar.
¿Te acuerdas?
Puedes desconectar este frenado sorpresivo que de repente el coche piensa que te estás acercando mucho al otro y se frena y pues te puede pegar uno atrás porque pues aquí todos van casi defensiándose.
Sí.
La otra, puedes desconectar este control de retorno de carril. Que de repente, pues tú...
Te aventaba el volante.
No te acuerdas de poner la direccional, no ves a nadie, te quieres pasar y el coche te regresa, ¿no?
Sí.
O sea, porque el coche piensa que tú estás actuando mal.
El coche no piensa. Piensa
que te estás...
Un programa.
A ver. El coche detecta, detecta que tú estás saliéndote del carril y te regresa al carril... en donde tú ya no quieres ir en ese carril, tú te estás pasando por ciertas cosas. De hecho, si vas a chocar con el de enfrente, das un volantazo para cambiarte de carril, en ese momento te regresa. Entonces,
sí, claro, el problema es que no interpreta si hay un peatón.
No,
un
perro, no lo interpreta como tal.
Porque no es
y
no
obviamente
son programas, no es una cosa.
No es humano, ¿no?
No es humano.
Exacto. Hay que recordar que esto está enfocado en el tema de la autonomía de los vehículos para que en algún momento sí puedan manejarse solos,
claro,
y van
a involucrar
este tipo de cosas que mencionamos. En el caso de los vehículos eléctricos, efectivamente se corre un riesgo muy grande con las baterías. Lo hemos platicado con la gente de BYD, que en teoría tienen las baterías más seguras, pero si tú ves videos en donde hacen las pruebas, cuando las perforan, pasan, se empiezan a incendiar y es en segundos que se incendian a un nivel impresionante.
Fíjate el video ahí, Dani, a ver si lo encuentras.
Y aquí es un video lo importante de Nissan, no se puede apagar con agua este fuego precisamente por el litio. Entonces necesitas extintores o un líquido especial. Pero bueno, en el contexto de...
El litio tiene que sumergirse. Sí, puedes apagarlo con agua, pero sumergiéndolo para que ya no tenga ningún tipo de
oxígeno.
Tiene
que ser mucho más grande.
Sí, o sea, ahí lo que sucede cuando tú sumerges esa batería, que pues está muy difícil porque cómo vas a sumergir un coche, obviamente es porque se le acaba el oxígeno. Exacto. Hay que recordar que tiene que tener, para que se haga esta reacción química y que se incendie la batería, tiene que haber oxígeno de por medio. Si no hay oxígeno, pues no hay flama.
Como el fuego, sí.
Entonces, pues vamos a ver.
Pero
vamos
estoy viendo, Arturo, es un problema que ha pasado varias veces con el Renault Kwid, porque encontré ya 4 notas distintas que se incendiaron en diferentes lugares del año pasado y de este año.
De este año, sí. Sí, yo lo acabo de ver y habría que revisarlo.
Sí, es un caso importante para checar. Pero bueno, en este contexto de los vehículos híbridos y eléctricos, pues también aquí estamos viendo que generan muchos gastos para las aseguradoras, porque también están teniendo...
Más caro de reparar, ¿no?
Eléctricos, es correcto. Y fíjate que entonces ahorita GNP Seguros ya cuenta con más de 68,000 vehículos híbridos o eléctricos en su cartera de seguros de autos. Hay que recordar que esta nada más es una aseguradora. Y ellos dicen que lo que más está buscando es la responsabilidad civil, que sabemos que es por daños a terceros derivados de una falla al momento de la carga de batería del motor. Tenemos la asistencia vial, que esta cuenta con el servicio de grúa en traslado en la ciudad en caso de la descarga de la batería del vehículo. Esto suele pasar muchísimo más cuando sales a carretera. También tienen gastos médicos al asegurado y los ocupantes por daños o lesiones que puedan ocurrir dentro del vehículo mientras se encuentra conectado a una estación de carga o al conectar el cable de recarga. O sea, ya están poniendo cosas muy específicas para ese tipo de vehículos. También tienen asistencias contra el robo, contando con el respaldo en caso de que el cable para la recarga de la batería del motor se lo roben. Entonces, si tú dejas cargando tu vehículo, llegas y ya no está tu cargador, entra el seguro. Entonces, la verdad es que están pensando en todo lo que se necesita.
Aquí dice Enrique, alguien dice, entonces, ¿no compramos autos híbridos o cuál es la recomendación? No, al contrario. A ver, todos los autos que se fabrican a nivel mundial tienen la dificultad, por así ponerlo, de que en algún momento dado puede explotar el tanque del combustible porque pues no está bien sellado, puede romperse una manguera de los frenos. O sea, hay que recordar que todos los coches son fierros. Todos los coches son fierros. Y en el caso de los vehículos eléctricos e híbridos, lo que está sucediendo es que si las baterías, hay que recordar que van en la plataforma. Todas las baterías que de los coches van en la plataforma. ¿Por qué van en la plataforma? Porque van en esa parte plana que es muy ancha, muy larga, y da oportunidad a que tengan obviamente mucho más baterías para tener mucho más autonomía. De hecho, todos los vehículos, o casi todos los vehículos, yo no sé si alguno de ellos no tenga, pero no tienen llanta de refacción. Y a mí me decían, oye, ¿pero por qué no tiene llanta de refacción? Pues porque ese espacio también está ocupado por las baterías. Entonces, si tú le pones llanta de refacción, pues tienes un espacio menos para poner baterías. Bueno, pues si alguna de esas baterías, alguna de esas celdas, por eso se hacen independientes las celdas, tiene algún problema, se desconecta ya automáticamente. En algunos casos, se desconecta esa celda y trabaja en las otras celdas para que, obviamente, si hay algún problema, pues no se incendie.
Que se quede aislado.
Las baterías... Lo que se está haciendo también es que ya son baterías, como dice Charlie, son antifuego. O sea, ya le encajan un clavo.
La perforan.
¿Por qué? Porque si usted va en la plataforma y de repente le pega un piedrazo en la parte de abajo, se rompe esa celda, pues se incendia el coche, ¿no? Eso es lo que se trata de evitar.
Sí.
Ya no está sucediendo con la nueva generación de baterías y de coches eléctricos. Pero muchos todavía... en algunos casos sucede eso. Entonces, a lo mejor ese vehículo, yo no lo sé, porque nada más él ve el video cómo se incendia, tuvo algún golpe, tuvo algún problema en esa celda, y esa celda pues no quedó aislada, y aparte pues las baterías de litio, como dice Jorge Sabiñón, pues son muy volátiles. Entonces, sí, ahí se prendió, y pues se prende todo el coche, ¿no?
Y también hay que recordar que los motores eléctricos, porque una cosa son las baterías, pero también tenemos los motores eléctricos.
Sí, claro, que son los que cargan.
Van
sí.
en la parte de los ejes, que también es la parte de abajo. Por eso es que a veces tenemos cajuela delantera y cajuela trasera, porque ya la parte de adelante ya no se utiliza, ¿no?
Sí, exactamente.
Como lo conocíamos. Sí. Entonces, si tú tienes un motor en el eje delantero, tienes tracción delantera. Si tienes un motor en la parte trasera, tracción trasera. Y si tienes dos motores, uno en cada eje, tienes tracción integral. Entonces, también esos corren riesgo de que les des un golpe, de poder explotar.
Todos.
Entonces, es peligroso, pero digo, ha habido muchísimos más casos.
Bueno, ya es menos, ¿eh? Porque sí, ya todas las empresas.
No son casos prueba y error. Aislados,
todas las empresas están ya dedicadas a fabricar coches que no se quemen.
Y sabes qué, que todo está monitoreado. Yo recuerdo mucho un caso reciente, ha de tener 2 años. General Motors lanza Bolt y lo hace con baterías de LG. Hoy en día sigue esa alianza muy fuerte. De hecho, ya vieron ahí una planta en Estados Unidos y todo. Pero estas baterías de LG estaban dañadas. Entonces se incendiaban los vehículos, pero hicieron un llamado a revisión lo más rápido posible, retiraron todos los vehículos, cambiaron todos los módulos, que les salió carísimo. Algunos clientes ya no quisieron el auto, se tenía la opción de devolverlo al 100% y se regresaba su dinero. Y entonces, bueno, se solucionó ese problema después de un año. El Jeep reparó las baterías, pero imagínate, o sea, ya vendiste miles de autos y ahora retíralos otra vez para volver a corregir.
Sí, como dice Dani, pues esa prueba y error, porque pues obviamente nunca habías fabricado vehículos eléctricos, o bueno, se fabricaron a principios del siglo pasado. Y se dejó de fabricar vehículos eléctricos, a vapor, a lo que usted me diga, y entró la gasolina y fue la reina, ¿no?
Pero cabe destacar que un vehículo eléctrico es mucho más fácil de desarrollar y un vehículo eléctrico es mucho más...
Lleva menos componentes que un motor a gasolina.
Es por eso que ahora vemos a Huawei, es por eso que ahora vemos a Xiaomi, que ahora vemos a empresas que eran de tecnología pues en el tema de autos, ¿no?
Porque tienen las baterías
ya están más... Bueno, Apple que ya canceló su coche, ¿no?
No tengo ni idea, porque iban a ir con alianza, ¿no? Honda iba a ir, por ejemplo, con Huawei, entonces habrá que ver si ya
pone alianza. Uno pone el chasis, uno pone la batería y ya está.
Ah, es que es muy fácil, en ese sentido es muy fácil.
Pues sí.
Es correcto. ¿No? Adelante, Jorge.
A ver, adelante, Sabiñón.
Mis efemérides.
Ay, adelante, Sabiñón, que se nos acaba el tiempo.
En el año 1099, tras 5 semanas de asedio, los cristianos conquistan Jerusalén durante la primera cruzada encabezada por el príncipe siciliano Tancredo y por Godofredo de Bouillon. En 1606 nace Rembrandt van Rijn, pintor y grabador holandés, considerado uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado. Tan importante que hay una pintura impresionante de él en el Museo de Ámsterdam, no me acuerdo cuál de los museos, pero la tienen como una cosa espectacular y lo es. Que es la Guardia Nocturna, Night Watch se llama la pintura. Búscalo, Dani, para que la suban. Es una pintura impresionante, tuve oportunidad de verla. En 1799, en Rashid, Egipto, se descubrió la piedra de Rosetta. Fíjense qué dato tan importante, ¿eh? Es una inscripción trilingüe que permitió el desciframiento de los jeroglíficos del antiguo Egipto. El hallazgo lo hizo Pierre-François Bouchard y Jean-François Champollion.
Está en Louvre, ¿verdad?
Logró descifrarla. Es tan importante. No se sabía qué querían decir todos esos jeroglíficos egipcios. Sí. Y como eso estaba en 3 idiomas, ahí dijeron, pues mire, esto significa esto y esto. Porque estaba creo que en griego y en otros idioma por ahí. Y es que logran descifrarla y de ahí se desencadena todo lo que sabemos ya del antiguo Egipto. En 1834, en España, mediante un decreto de la reina María Cristina, se pone fin a la existencia del Tribunal de la Santa Inquisición, que era la Diabla Inquisición, porque era terrible el asunto de la Inquisición. En 1864, este es importantísimo también el dato, Alfred Nobel patenta la nitroglicerina como explosivo. Imagínense nomás, eso desencadena, a la hora que ve Nobel que había desarrollado la dinamita y la nitroglicerina, dije, joder, esto es destructivo, y se dedica a dar premios a la ciencia, y de ahí viene el premio Nobel, tan importante es este tema. Uh-huh. En 1867, el presidente Benito Juárez entra a la capital de la República acompañado de sus ministros Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Mejía, tras el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio. Leyó un discurso en el Congreso que incluyó la famosa frase: el respeto al derecho ajeno es la paz. Importantísimo también. En 1914, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia después del triunfo constitucionalista. En 1916, William Edward Boeing funda en Seattle la compañía aeronáutica Boeing.
Bueno, gracias, Aviñón. Muy interesante todo.
No, porque en 1946 nace Linda Ronstadt, cantante estadounidense. Entonces, bien.
Y hasta el Javi se ríe ya, por favor. Dice, ya, por favor. Ya.
Ay, muy importante. En 1946 muere el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, que todos conocemos la avenida.
Es una avenida, ¿no? Quevedo,
conocido como el apóstol del árbol por su tesonera defensa de la riqueza forestal del país. Y el último aquí de John Lennon. En 1958, el músico y compositor británico John Lennon, quien fuera vocalista del grupo The Beatles, pierde a su madre Julia Stanley tras ser atropellada por un policía que conducía en estado de ebriedad. Esto provoca en él un trauma del que nunca se recupera. El suceso marca su obra con temas como Julia o Mother.
Bueno, a ver, dejamos. ¿Qué otras cosas tienes tú? A ver, ¿qué otras cosas ya tienes tú? ¿No investigaste, Daniel? No. Por favor.
Se comienzan
las efemérides. Ya se las acabó. Bueno.
Las bueno, oye, todas. A ver, Charlie, rapidísimo.
Sí, ya nos queda poquito tiempo, Arturo. Nos queda un par de minutos, pero nos preguntaban que si podíamos decir qué vehículos estarán llegando en los próximos días. Fíjate que ya la Mitsubishi va a lanzar la nueva Outlander Sport. Es muy diferente a la PHEV que ya conocemos. Outlander Sport se renueva de una manera interesante. Estarás ya conociéndola el primer día de agosto. También Jetta ya arrancó la producción en México, sí, para exportación. Ya veremos cuándo se empieza,
sí,
a vender.
Ya ves que había muchos rumores, no, el Jetta va a llegar de China, y entonces los chinos van a dominar, y bueno, van allá, ya cómo es posible que vendan Jetta chino, sí. Bueno, pero eso sin saber, claro, o sea, realmente hay mucha, de veras, hay mucha prensa que especula, y que dice cosas que no son.
Y aunque se fabricara allá, pues el
bueno, aunque se fabricara allá, el estándar de calidad pues, tiene que ser igual, sí, ¿no? Sí. Pero realmente el Jetta que se está renovando es mexicano.
Así es, fabricado también, en Puebla. También vamos a tener a Peugeot Landtrek, bueno, más bien ahora Ram 1200, que realmente pues es una Peugeot Landtrek, nada más cambia ahí la nomenclatura y la marca. Y también fíjate, mi querido Arturo, que yo...
Sí, esa Ram 1200 está bien, ¿eh?
Está muy bien. También ahora yo que fui a manejar Seat Ibiza, nos encontramos en la carretera el K4. Ya está haciendo pruebas.
Sí, ya lo están probando,
ciudad.
Sí, claro.
Es correcto. Supuesto. Entonces, bueno, se vienen buenas cosas y cada marca va a tener sorpresas por ahí.
K4 es un gran producto fabricado en México. Pero bueno, gracias, Jorge Aviñón, gracias, mi estimado Dani, gracias, mi estimado Charlie. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.